Ore conmigo. Señor del cielo, venimos ante ti y pedimos que por el poder de tu Espíritu trabajes en nosotros. Que tú exaltes al Señor Jesucristo y nos permitas conocerle, creer en él, tomar refugio en él y alabarlo todos nuestros días. Hasta que sea la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie si pueden hacerlo para la lectura de nuestro texto bíblico. Completamos una serie de sermones en el libro de Malaquías y vamos a comenzar una nueva en el libro de Lucas en las próximas semanas. Pero en las semanas intermedias vamos a regresar a nuestro estudio de Salmos. Hoy venimos al Salmo 57. Les pido que escuchen con atención porque esta es la palabra de Dios. Salmo 57. Al músico principal, sobre No destruyas, de David compuesto cuando huyó de Saúl a la cueva. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen las calamidades. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me librará de la infamia del que me oprime. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy tendido entre los hombres que devoran, sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es como espada afilada. Sea exaltado sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria. Una red han tenido ante mis pasos para doblegar mi alma, una fosa han cavado delante de mí. Y en medio de ella han caído ellos mismos. Mi corazón está firme, oh Dios, está firme. Mi corazón cantaré y entonaré salmos. Despierta, oh alma mía, despierta, oh arpa y lira, despertaré al alba. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Seas exaltado sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede tomar asiento. Una de las experiencias universales que la gente tiene en esta vida es enfrentar la potencial destrucción y el temor que esa angustia produce. Una vez, en ocasiones lo que está por destruirse es nuestra economía. Nos damos cuenta que nuestro trabajo puede fallar, que la oportunidad económica en la que contábamos se evapora. Es una amenaza muy real, alguna vez la ha tenido. Y luego está el temor de que mi identidad sea arruinada, alguien diga algo y arruine mi reputación. Hay un temor emocional de que lo que tengo se acabe, de que alguien me cancele, ahora dicen, que mi identidad sea destruida, rechazada de un día para el otro por alguien online. Esa es una amenaza y causa miedo. Y luego, claro, está la amenaza a tu vida. Algunos temen que su vida termine de manera violenta, forzada. Otros tienen miedo de ser involucrados en un accidente o en alguna violencia. Otros temen una trama en contra de ellos. Como vemos, hay más gente dispuesta a matar a otros porque sus ideas son inaceptables, más allá de lo que pueden soportar. Debe dar miedo vivir y actuar en ese mundo. Y si aún así no sentimos miedo de violencia o de persecución, puede haber miedo de ancianidad, de enfermedad, de muerte. Es simple. Todos vamos a morir. Cada uno de nosotros alguna vez tendremos la muerte sobre nosotros. Así que esta amenaza de destrucción y la destrucción de la muerte es algo que todos enfrentamos. Así que todos debemos saber cuando las tormentas de la destrucción vengan, ¿qué debemos hacer? ¿A quién debemos voltear? ¿Cómo debemos responder? El Salmo 57 fue escrito para el caso de esta tormenta, de esta amenaza, y nos da respuestas a esta pregunta. El Salmo está dividido en dos secciones muy claras. Cada una de ellas contiene tres partes distintas. Yo diría, buscando convencerlos, que cada sección tiene un estudio de la situación, una presentación de seguridad y una descripción de alabanza. Versículos 5 y 11 tienen esa descripción de alabanza. Así que vamos a ver cómo este salmo prepara a todos los creyentes para enfrentar las diferentes potenciales destrucciones que nos encontramos. Primero la sección 1, vamos a ver cómo es la situación. Y esto lo vemos aquí al principio del salmo. Dice que es un salmo de David cuando huyó de Saúl en la cueva o a la cueva. Es muy específico. Sin embargo, los historiadores no saben cuándo exactamente fue esto, porque David tuvo que huir de Saúl más de una vez. Por lo menos dos de estos se presentan en 1 Samuel 22 y 24. Así que no sabemos cuál de estas huidas fue la que dio lugar a este salmo. Yo diría que es 1 Samuel 24, porque era más eminente y Dios lo salvó de forma más inmediata. Sin embargo, este título no es lo único que vamos a considerar para este salmo, porque este salmo nos da no solamente este contexto histórico, sino nos dice lo que David estaba sintiendo en esta situación. Así que David se refiere a este tiempo, escondiéndose de Saúl en la cueva, como hombres que lo quieren destruir en el versículo 1 y en el versículo 3, de la infamia que lo oprime. Dice, mi alma está en medio de leones, estoy en medio de bestias. ¿Qué tipo de bestias está hablando? Versículo 4. Está hablando de los hombres. Sus dientes son lanzas y flechas y su lengua es como espada afilada. David se refiere a las circunstancias de 1 Samuel 24 que muestra esta situación. En 1 Samuel 24 vemos a David escondido en una cueva con sus hombres, mientras que Saúl y 3,000 soldados lo buscan para cazarlo y matarlo. Saúl y sus hombres se están acercando. Están muy cerca. De hecho, están justo encima de donde David está, rodeando la cueva donde él está. Aunque no saben que David está en esa cueva, pero así de cerca está David de este enemigo tan agresivo. Así está de cerca la destrucción sobre él. Y en esta situación difícil, David habla a Dios y hace una petición al Señor, pidiéndole que el Señor lo libere. En esto, lo primero que vemos es que David clama y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, versículo 1. Ten misericordia de mí. Si ha estado con nosotros, recordará que hemos visto esto en los Salmos. En el Salmo 56, comienza David en una oración similar. Dice: ten gracia sobre mí, Señor, porque los hombres me han pisoteado. A pesar de que David está sufriendo que alguien esté contra él, David reconoce que él es un pecador frente a Dios, quien necesita misericordia. La misericordia es esa acción de Dios cuando Dios nos trata no como nos merecemos, sino con su amor, con su gracia, con su favor. Nos muestra misericordia. Y el hecho de que David dice, después de pedir misericordia, dice: en ti mi alma se esconde. No es que David diga: ah, yo me escondí en ti, ahora tú me tienes que proteger. Más bien David dice: yo creo en ti, Señor. Creo en tu carácter, creo en tus promesas y no tengo a dónde más ir. Así como cuando leemos el Salmo 53 que dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Aquí David dice: Señor, en esta tormenta mi única esperanza es tu misericordia, y tu misericordia es lo que busco por fe. Esta petición de misericordia es tan importante. Es muchas veces olvidada cuando clamamos al Señor en tiempo de problemas. Especialmente nos olvidamos cuando esos problemas vienen porque alguien nos está maltratando, nos está siendo injusto sobre nosotros. Es tan fácil cuando alguien nos maltrata de perder nuestro sitio frente a Dios. Cuando alguien peca contra nosotros, queremos ser hacernos los importantes. Pero como otros a quienes se les ha hecho daño, a veces pensamos que no podemos nosotros hacer daño. Solo pensamos en que nos han hecho daño, pero se nos olvida que nosotros también somos pecadores en necesidad de la misericordia de Dios, de su gracia, de su amor inmerecido y de su favor. Así que nuestra petición debe ser: Señor, sé misericordioso conmigo. Esto es lo que está orando David. ¿Y qué pasa con el objeto de esta petición? ¿A quién le hace David esta petición? Está claro que David le está orando a el Dios Todopoderoso, pero también a ese Dios misericordioso. En hebreo es El Elión, y este nombre habla del estatus de Dios, que es muy alto, poderoso, que reina sobre los cielos y la tierra. Hay un estudioso que dice que este nombre dice que Dios es el más importante y nada puede impedirlo, porque Él es mayor que todas las cosas. Por eso David está confiado que su Dios lo va a ayudar, que va a enviar ayuda desde el cielo. Sin embargo, este Dios no solamente es ese Dios poderoso y alto, pero es también un Dios cercano. que quiere ayudar a su gente. David le clama a El Elión, a su poder, pero también habla de su misericordia. La imagen es que como una madre pájaro pone sus alas alrededor de sus polluelos, así Dios y David se protege en Dios. No solamente Dios es grande, alto, poderoso, pero Él también es fiel y verdadero. Él cumple sus propósitos para nosotros y Él envía su fidelidad. David sabe, este Dios es verdadero a su propia palabra, a sus propias promesas. David sabe que este Dios ha prometido hacerlo rey. Tanto que Samuel ya vino y lo ungió como futuro rey de Israel. Así que a pesar de que la situación es tan complicada y la destrucción está muy cercana, David pide misericordia a este gran Dios, a El Elión. Él le habla a este Dios inminente, pero a este Dios misericordioso que cubre a su gente con sus alas. A este fiel a sus promesas, a este fiel a sus propósitos. Este es un Dios que no puede negarse a sí mismo. Y David sabe que este Dios puede refugiarlo. Sabiendo todo esto, no es sorpresivo saber que David tiene seguridad, porque David sabe quién es Dios, lo que él ha prometido. David confía, está confiado en que Dios actuará, y dice: yo me ocultaré entre tus alas. En la sombra de tus alas me ampararé, dice el versículo 1, hasta que pasen las calamidades. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Versículo 3, Él enviará desde los cielos y me librará de la infamia del que me oprime. Dios enviará su misericordia y su verdad. Esto es lo que David aclama y esta es su seguridad. Este clamor lleva a David a una situación gloriosa. Él le da gracias a Dios aún en su situación más complicada. Y alaba a Dios, dice versículo 5, seas exaltado sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra tu gloria. Esto viene en un contexto de debilidad, de vulnerabilidad. En este momento, cuando hay una tormenta alrededor suyo, él glorifica a Dios. Él aclama a Dios por quien Dios es y lo que él ha prometido, por la confianza de lo que Dios hará. De cierta manera, uno puede decir, en este contexto, esta declaración del valor de Dios, de su gloria, es un clamor más, un clamor para que la gloria de Dios, para que esa gloria sea manifestada, mostrada por encima de los cielos. Esto hace Dios, para que sea manifestada en la tierra, además, frente a los hombres. David pide que la gloria sea manifestada por medio de obras grandiosas para su gente, con Dios interviniendo para salvarlo de estos hombres malvados que lo siguen. En el versículo 5, cuando él le da Gloria a Dios, es muy similar, nos recuerda a cuando Jesucristo ora a su Padre y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Así le enseñó Jesucristo a sus discípulos a orar. Y así es como David ora en medio de su situación difícil. Él sabe que está en problemas y busca que el Señor actúe. Él está seguro que Dios actuará y alaba al Señor. Por quién es el Señor y en confianza de lo que Dios hará. Vemos que hay una segunda sección que tiene las mismas tres partes, pero todas las partes tienen un énfasis distinto esta segunda vez. Vamos a ver esta segunda parte. Después de exaltar al Señor, en el versículo 5, David regresa a revisar la situación. Es una segunda revisión porque parece que hay un cambio en las circunstancias de David. En la primera parte, David está viendo que su circunstancia es difícil y ahora voltea de nuevo y lo habla como si fuera en el pasado. Dice: una red han tendido ante mis pasos para doblegar mi alma, una fosa han cavado delante de mí y en medio de ella han caído ellos mismos. Mi corazón está firme, oh Dios, está firme mi corazón. David parece que está diciendo: cambiaron mis circunstancias, porque tú has actuado, tú me has liberado. Tengo la misma fe y la misma confianza, el mismo corazón que no dudó, porque tú eres el mismo Dios, pero ahora tú has hecho algo nuevo por mí. Esto nos pregunta, ¿qué pasó? Nos hace preguntarnos, ¿qué pasó? Si el Salmo habla de primero de Samuel 24, entonces sabremos que lo que ocurrió es que el rey entró a esa cueva buscando un lugar para ir al baño. Y mientras estaba haciendo del baño, él pudo haberlo matado. David pudo haber matado al rey, pero escogió no hacerlo. Y al no hacerlo, se reveló a Saúl y le confesó a Saúl que él lo había perdonado. Saúl pudo haber salido de ahí y llamado a sus hombres y no lo hizo. Pero Saúl entendió, por lo menos en un momento, que él estaba mal. Y regresó de perseguir a David, y David regresó a su escondite. Esta tormenta había pasado. Esta es liberación, puede ser a lo que David se refiere. Puede ser también que simplemente David haya meditado en todo esto que pasó o en lo que está pasando, pero David ahora pasó de estar en medio de la tormenta a él observar una tormenta que pasó. Esto es lo que pasa con el creyente, que Dios nos va a librar, que esta tormenta va a pasar mientras nosotros tomamos refugio en el Señor. Pero es en este punto que muchos dicen: sí, pero no siempre funciona así, ¿verdad? Qué bueno que le pasó a David. Bien por él. Qué bueno que no cayó en esta trampa y terminó siendo rey, pero no siempre termina así para todos los creyentes, ¿verdad? La verdad es que no. En ocasiones enfrentamos las tormentas de destrucción y en ocasiones quedamos arruinados. A veces nuestra reputación es destruida injustamente y nuestras relaciones se rompen. Y ustedes mismos dicen, hey, predicador, usted acaba de decirnos. Algunos en realidad vamos a morir. Algunos lentamente vamos a morir en nuestro sueño. Quizás viejos, enfermos. Usted nos acaba de decir, pastor, que la muerte nos llega a todos. Así que todos vamos a ser destruidos. Incluso David fue librado aquí, pero algún día murió. Y Hechos 2 lo dice, su tumba está aquí con nosotros hasta nuestros días. Así que, ¿dónde está la esperanza? La esperanza no se encuentra en la historia de David, sino en aquel a quien David clamó. David fue librado de esta tormenta y librado de este sufrimiento y librado de esta aflicción. Y después se convirtió en rey de toda la gente. Y esta liberación y exaltación nos muestra a todos, no David, sino al Señor Jesucristo. Jesús, que como David supo lo que era enfrentar la destrucción. Él sufrió gravemente en las manos de pecadores, pecadores que buscaban acabarlo. Él estuvo en medio de leones, que eran hombres con armas en contra de él. Los hombres hablaron falsamente contra Jesucristo, mintieron acerca de él, lo acusaron, lo sentenciaron a muerte. Y mientras él enfrentaba la muerte, Jesús se refugió en su Padre, declarando, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero el Padre no lo libró, a él no lo libró, a Jesucristo no lo libró de los dolores de la cruz. Y esto es porque el Padre había acordado con su propio Hijo. Su Hijo vino a morir no por su propio pecado, sino por el pecado de su gente. Dios Padre ejerció su justicia sobre Jesucristo en nuestro lugar para que todos aquellos que nos escondamos en Cristo recibamos misericordia, amor y fidelidad. Y Jesucristo, habiendo ido a la muerte y pagado por nuestro pecado, a Dios le plació levantarlo de entre los muertos en gloria. El Padre no rescató a Jesucristo por haber ido a morir, porque Jesucristo murió y se fue a la tumba. Pero Dios liberó a Jesús del poder de la muerte al levantarlo de entre los muertos. Esta es la escena que es verdad para todos nosotros, todos los que tomamos refugio debajo de las alas del Rey de Reyes y de Señor de Señores. Esta destrucción muestra lo que nos va a pasar a nosotros, que aunque muramos, aunque venga la muerte, no debemos temer, porque podemos ver la situación claramente. Podemos apelar a Dios. Podemos apelar a el Dios que se hizo hombre y que murió por nuestra salvación. Tomar refugio en Él, porque bajo sus alas sabemos que estaremos salvos. Sabemos que su amor nos va a liberar de la muerte misma y llevarnos a una vida eterna con Él. Y es debido a esto que nosotros podemos hacer la misma presentación que David hace en los versículos 2 y 3. con toda la claridad que David lo hizo, porque nosotros tenemos la resurrección de Cristo para nosotros y podemos creer y saber que Dios nos va a salvar y a liberar, y también así a todos los que tomen refugio sobre Él. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Además, esto nos llevará a hacer este clamor que David hizo en los versículos 7 en adelante. David sabe que Dios lo va a liberar y a proteger, a cuidar de la destrucción. Él habló con Dios. En la segunda sección, con Dios habiéndolo librado, David hace un nuevo clamor, y este clamor es a sí mismo. Y dice, despierta, oh alma mía. Versículo 8. David se habla a sí mismo y dice, despierta, oh alma mía, despierten, oh arpa y lira. Despertaré al alba. Esto está conectado con la seguridad de David. Pero en esta segunda sección habla David de lo que él mismo hará. Habla de su alma y él promete que él despertará. Y dice, yo voy a cantar, voy a agradecerte, Señor. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia. Miren las similaridades entre las dos secciones. En la primera parte, David estaba en problemas, así que clama a Dios para que Dios actúe en salvarlo. Y él está seguro que Dios lo va a liberar. Por lo tanto, alaba a Dios. En la segunda parte, David sabe que ya fue liberado, que sus enemigos han sido eliminados. Y ahora él se asegura de alabar a Dios por lo que Dios ha hecho. Así que en la sección 1, David dice, estoy en problemas, así que busco a Dios y sé que Dios me va a salvar, por eso lo alabo. Y en la segunda sección dice, Dios ya me salvó, así que me hablo a mí mismo para asegurarme que voy a alabar a Dios por salvarme de mis problemas. Y luego termina diciendo lo mismo, se has exaltado sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria. Así que, aunque versículos 5 y versículos 11 son muy parecidos, casi palabra por palabra, en la primera parte dice, se has exaltado sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria. Pero ahora, en esta segunda parte, dice, seas exaltado sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria. ¿Por qué? Porque tu gente te alaba. Gente como yo, la gente te alaba por todo lo que has hecho para salvarnos. David está aquí exaltando al Señor, sabiendo que el Señor ha rescatado a su gente, sabiendo en la primera parte que lo va a salvar y en la segunda parte que ya lo salvó. Así que, hermanos, cuando las tormentas de destrucción vengan, cuando venga la destrucción económica, y nuestras relaciones estén arriesgadas, cuando haya cuando tu vida esté en peligro, esto es lo que debes hacer. Debes tomar refugio en el Señor Jesucristo. Hijo de David, Rey de Reyes. Debes refugiarte en la cruz, donde encontrarás misericordia para tus pecados. Debes tener confianza en la, su muerte y en su resurrección, donde Él te asegura tu liberación. Dios va a cumplir sus propósitos en todos los que confían en Él. Él nos va a conformar a ser más como su Hijo. Él nos verá salir de todos los problemas y traernos a su reino. Debemos creer en Cristo, refugiarnos en Él, buscar su misericordia. Y después debemos alabar a Cristo. Aun cuando esperamos por la liberación, debemos alabarlo, porque Él es exaltado por encima de los cielos y debemos darnos a su proyecto, que Él hace obras de salvación por su gente, por los que aclaman su nombre. Hermanos y hermanas, debido a esta salvación tan grande, frente a la resurrección victoriosa de Cristo, frente a la seguridad de su triunfo, que nosotros clamemos: despierta mi alma para alabar al Señor Jesucristo hasta el final, y que nosotros declaremos uno al otro la seguridad que David tiene aquí, que nosotros vamos a cantar, a hacer melodías, a darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Alabaremos a Dios por su gran salvación. Aquí está nuestra esperanza. Así como Cristo fue liberado de la tumba, usted puede estar confiado en Jesús. Puede adorarlo, debe adorarlo. Debemos adorarlo con todo nuestro ser, con nuestra alma, con nuestra voz, hasta que la destrucción haya pasado, y pasará. Sepa esto: Jesucristo nos ha salvado y seguirá salvándonos, para que toda su gente, todos los que toman refugio en Él y en las promesas de la Escritura, seamos librados ahora y para siempre. Que así sea con nosotros en este día. Oremos. Señor del cielo, venimos ante ti y damos gracias por esta gran salvación. Gracias por la manera que tú liberaste y exaltaste a David como una muestra, mostrándonos de la liberación del Señor Jesucristo. Te damos gracias por las promesas de que todos los que confiemos en Cristo nos vas a liberar y exaltar juntamente con Él. Que tomemos refugio en Él el día de hoy y que alabemos y cantemos a Él, que nos regocijemos con la misma confianza que David tuvo. Él me ha salvado, lo voy a alabar. Que así sea para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.